Amanece una vez más y hoy no estamos en la choza de la tía porque Wizard nos baneó la choza.
Wizard se está baneando cosas últimamente que sí, podrían hacer. De hecho, la tía está contenta y no contenta por estos baneos.
Entonces, bueno, debería estar contenta, pero... A ver.
Muy bien. Bueno, presentando el podcast nuevamente, tenemos a Carlos.
Hola.
Y a Carlos. Que de hecho, eso va a ser una de las próximas quejas de la tía. A veces no sabe cuál de los dos Carlos está hablando.
Sí, cómo referirse a cada Carlos. Bueno, ya encontraremos una manera.
Exactamente. Bueno, me permito hacer el primer anuncio del podcast de hoy. Y es que hace algunos episodios atrás, yo comenté de que yo tenía una ballena blanca, una carta que nunca había conseguido, que siempre quise y que nunca la había conseguido. Finalmente se ha hecho. Hace 3 días llegó mi Caracas.
¡Oh, joda! ¡Buena!
Muy buena. Como le había dicho antes...
Se ha logrado, señores.
Exacto, se ha logrado. Como le he dicho antes, no sé dónde la voy a jugar, no sé si la voy a jugar, pero ahí está. Se cumplió el cometido.
Sí, porque spoiler alert, Wizard todavía no ha desbaneado la Caracas, así que... no va a ser en Commander donde la juegues, por lo menos. No será en
Commander. Uno nunca sabe, con estos baneos y desbaneos, capaz de algún día, no, realmente no lo creo, llegue y que... ¡Caracas desbaneada!
¿Te imaginas?
Me lo he imaginado muchas veces, es como un sueño para mí, pero no.
Lo que tienes es que hablar con las personas con las que juegues y decirles, esta Caracas en realidad es una llanura. Pero es una Caracas. Yo veo una Caracas, tú ves una llanura.
No lo he pensado. De hecho, en Saskia yo juego una llanura. Entonces podría poner la Caracas y decir, la Caracas es una llanura. Es un proxy de llanura. Me acabas de conseguir la mejor idea del día. Muy bien, muy bien. Lo apruebo.
Luego te tomas una foto ahí de tú jugando con tu Caracas básica.
Mi Caracas básica. De hecho, sí, yo creo que lo voy a hacer y lo voy a colocar en nuestra cuenta de Instagram, La Choza de la Tía. No olviden seguirnos por Instagram y también por Twitter en @Carlos.
En Twitter es @chozadelatía y en Instagram en La Choza de la Tía.
Exactamente.
Muy bien, ahora entremos en materia. Hoy, el día lunes, tuvimos varios anuncios. Uno de parte de Wizard y uno de parte del comité de reglas del Commander Multiplayer, ambos con unos baneos y desbaneos ahí jugosos. Entramos primero con Modern. Wizard ha anunciado que está baneado el Bridge from Below, que si no lo conocen es una carta muy usada en el mazo precisamente por el que lo banearon, que es el Hogarth
Dredge.
Vamos a leerlo. Es un encantamiento por 3 manas negros, aunque en realidad nunca lo juegas por su coste de mana. ¿Qué dice? Cuando una criatura no toque que es puesta en tu cementerio desde el campo de batalla, si el Bridge on Below está en tu cementerio, creas un zombie 2-2. Y si una criatura fuera a ser puesta en el cementerio de un oponente, remueves todos los Bridge from Below que tengas en el cementerio.
A ver, vamos a entrar un poco en historia. Esta carta se juega desde que salió en Future Sight, bueno, en todo el bloque de Future Sight, Plan Arcadius, etc. Porque salió al mismo tiempo que la temática Dredge. Que en vez de robar una carta, hay cartas con Dredge que te hacen reemplazar el draw por molerte cartas de la librería. Y... con esa temática te permitías descartar de tu librería los puentes, el Bridge from Below, y comenzar a utilizar su habilidad. Este es un mazo que siempre está presente, en el antiguo extendido estaba siempre presente, llegó a estar muy fuerte en una época de Legacy, en Vintage todavía se juega, en Legacy de vez en cuando lo podemos ver. Y ahora, cuando empezó el formato de Modern lo adaptó también. De hecho, Modern nació y baneó ciertas cartas del mazo Dredge para que no fuera tan potente desde el principio. Y ha tenido sus baneos, ha tenido sus desbaneos. Y en estos momentos, gracias a la salida de Modern Horizons, el mazo ha ganado mucha fuerza. Entonces, la decisión de la Wizards fue de llegar hoy y decir, el puente está baneado. Bueno, ayer el puente ha sido baneado.
De hecho, una de las cartas de Dredge más famosas, que es el Golgari Grey Troll, nació en Modern baneado, luego lo desbanearon, luego lo volvieron a banear. Y creo que ahora es legal. O no, se está baneado.
No, sigue baneado.
Así que bueno, ha sido todo un ritmo de baneos y desbaneos con esa carta.
Sí.
Y bueno, un poco eso. Cuando salió Modern Horizon, se imprimieron un par de cartas que fueron el Altar de la Demencia, que ya existía y lo metieron en Modern, y Hogak, que es una criatura legendaria que en vez de pagar su coste de maná, o sea, no puedes jugarlo con maná, sino que tienes que jugarlo o con Convoke o con Delve, que eso, tapando criaturas de que tengas en el campo de batalla o removiendo cartas de tu cementerio. Y se puede jugar desde tu cementerio. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se lo sacrificaba con el Altar de la Demencia. Te molías 8 cartas del tope de tu librería a ti mismo. Así tenías más cartas para poder volver a jugar a Hogak. Y mientras ibas haciendo eso, ibas generando zombies 2-2 con los puentes. Hasta que llegaba un momento en el que podías jugar a Hogak solo con los tokens que tenías en play. Y ya ahí creabas un montón de tokens, luego sacrificabas todos los tokens, le removías la librería del juego al oponente y... listo.
Cabe destacar de que el mazo derecha ha tenido muchos combos a lo largo de los años. Y a mi parecer este combo con Hogarth es uno de los más potentes. Únicamente por el hecho de que no necesitas atacar con tus criaturas. La mayoría de los combos tenías que atacar con tus criaturas y ganar la partida. En estos momentos, con ese combo de Hogarth, no necesitaba, simplemente morías el mazo.
Y que se podía hacer súper rápido. Podías hacerlo en turno 2, creo que era posible. Y turno 3, casi con un 60% de seguridad.
Exacto.
Y bueno, una cosa que me sorprende de estos baneos es que ya habíamos tenido recientemente un caso similar con los Eldrazi. Y los Eldrazi tardaron como 4 o 5 meses en ser baneados. Mientras que Hogak creo que no llega al mes. Y ya le dieron su Banhammer.
Yo creo que la diferencia es simplemente porque el mazo Eldrazi era un mazo nuevo. Y el mazo con Hogak es el mismo Dredge, solamente con un combo mucho más potente. Entonces, cuando es un mazo nuevo, tienes que básicamente adaptarte a él, ver cómo funciona el metajuego con él. En este caso, como es un mazo que ya se conocía y que simplemente adaptó un nuevo combo más potente, es un poco más de lo mismo, pero elevado la potencia. Y si nos vamos a la historia del Dredge, que hace mucho tiempo que está presente, yo creo que para evitar ese problema fue mira, vamos a banearlo desde ya, porque si no vamos a tener algunos meses de Dredge. Y ya hemos tenido bastantes meses de Dredge durante el largo de los años. Entonces, yo creo que fue eso. Fue más bien un llamado de atención de que el Dredge estaba ganando potencia y ellos ya conocen la historia del Dredge. Lo que me sorprende es que hayan hecho el baneo después de todas las reediciones de Control a Cementerio que sacaron que están sacando en M20.
Es que ese es uno de los problemas que tenía el Hogak. Era bastante resiliente a las cosas con las que deberías supuestamente tener un matchup favorable. Por ejemplo, hay una partida muy, muy famosa en la que el oponente jugó Rest in Peace en turno 2 e igual perdió. Partidas de 2 y 3 líneas negras e igual perdió. Entonces, ¿sabes? Era un mazo que no era tan simple como, bueno, le remueve el cementerio y gano. No era tan simple. Y también yo creo que una de las cosas que afectó la rápida decisión de Wizard es que los Eldrazi tardaron un poco más en refinar la lista. Era como que lo jugaban con Oblivion Tower y jugaban como con el Eldrazi más caro y tardaron un poco en llegar a esa lista que era el Eldrazi Mimic, el Smasher y toma, fuera.
Exacto. De hecho, el problema también fue de que con el mazo del Drazi al principio ellos pensaron hacerlo con splash de colores. O lo intentaron hacer con blanco, lo intentaron hacer con azul, llegaron a meter negro incluso, verde, y al final la lista era completamente incolora. Entonces sí, yo creo que también tiene algo que ver lo que estás diciendo, de que fue un mazo que tardó más tiempo en adaptarse, y es por eso, por el hecho de ser nuevo.
A ver, vamos a contestar un poco de las preguntas que he visto que se hace a la gente en las redes sociales. La primera es, ¿te parece que el Bridge From Below debió ser baneado? ¿O te parece que debimos haber esperado unos meses? ¿O a ver si el meta se adaptaba?
Yo voy a responder de que me parece bien de que lo hayan baneado desde ya. Si tenemos que hablar de baneo, yo pienso que el mejor momento es ahora. Por lo que les estaba diciendo antes, el mazo Dredge ya históricamente en el Magic ha tenido demasiadas altas. Entonces, tener una nueva alta para después tener un baneo dentro unos veces y bajarlo, mira, no, o sea, ya es algo que el mazo ya ha sufrido mucho. Yo prefiero de que lo hagan de una vez y ya, se acabó. Porque es eso. Y por otro lado, lo que no me gustó fue que banearan el puente. Baneando a Hogarth, se hubiera solucionado el problema. O incluso, baneando el altar de la demencia, se hubiera solucionado el problema.
Sí, pero ahí entra un tema un poco de marketing. Quedaría muy, muy mal que apenas en un mes que ha sacado la nueva edición, ya le banees una carta. Y más, y más que es una edición que la sacaste para Modern. ¿Sabes? No tienes la excusa no es de, si... es que lo hicimos pensando en estándar y bueno, resultó que Modern estaba roto, así que lo baneamos. No, aquí lo hiciste para Modern.
No es como si fuera la primera vez, pero sí, entiendo tu punto. Pero, o sea, yo lo que estoy pensando es, baneando los puentes estás prácticamente matando un mazo. ¿Ok? Ya la gente que juega Dredge, primero hablemos de la bajada de Hogarth, que de 11 ya está bajando, ya está en 2, 3 euros. ¿Ok? Ahora pensemos más en el hecho de que la gente que tenía su mazo Dredge incluso antes de que Hogarth saliera, ¿qué puede hacer ahora? ¿Tiene que adaptar el mazo completamente a un mazo Vengevine?
Es posible, aunque yo creo que el Dredge ya llevaba tiempo sin usar puentes como la su main manera de ganar, ¿no? O sea, tienes las amalgamas, tienes las Vengevine. Yo creo que va a vivir el mazo.
De hecho, es por eso. El mazo se adapta muy fácilmente a los metas porque siempre está buscando de meter nuevas cartas que juegan con el cementerio para innovar un poco el mazo. ¿Ok? Eso estoy de acuerdo. Pero no sé, o sea, no sé qué tan competitivo se vuelve ahora sin los puentes. Es cierto de que hubo una época con las amalgamas que ya casi no se jugaban los puentes, pero las amalgamas dejaron de jugarse por el estado en el que estaba el formato ahora. Es que con el estado que tenemos ahora en el formato, sin los puentes, el mazo todavía es viable. Eso es lo que... mi duda. O sea, de verdad, no sé, yo creo que tendremos que esperar un poco de tiempo para tener esa respuesta, pero a mi parecer, si los puentes, el mazo derecho está perdiendo demasiado. Yo veo de que ni siquiera se va a llamar Dredge. Yo pienso que se va a llamar más una cosa como Vengevine.
Bueno, si el Affinity sigue siendo Affinity y ya no hay cartas con Affinity dentro del Affinity.
Yo creo que eso más que nada es falta de imaginación. Yo diría de que por lo menos la tía tiene bastante imaginación al momento de hacer sus mazos.
Siempre le pone algún nombre de goblin por ahí.
Exacto.
Otra cosa que se pregunta la gente era un poco eso. ¿Por qué el puente y no, por ejemplo, el Faithless Looting? Que también es una carta que lleva mucho tiempo con la gente pidiendo que la baneen. Y que también puede haber sido otra manera de matar el mazo.
El problema es que si banear el Faithless Looting estarían matando más de un mazo.
Exactamente. Yo creo que el banear el puente es la opción correcta por eso. Porque afectas la mínima cantidad de mazos posible. Si baneas el Faithless Looting, el Fénix, prácticamente sí, lo matas. Matas incluso la posibilidad de jugar un Vengevine o un Dredge con amalgamas.
Sí. De hecho, yo creo que hubiera sido bueno de que ellos se hubieran lanzado eso, pero que por lo menos en Modern Horizon hubieran dado el Careful Study.
También puede ser una opción.
Pero bueno, ya veremos cuál será el resultado.
Sí. Ya para cerrar un poco con Mother, otra de las cosas que la gente se pregunta es, ¿fue esto suficiente o debieron haber desbaneado algo? O no sé, darnos alguna noticia como que, ¿sabes? Para algo bueno y algo malo.
Banear el Hogan y devolvernos el Dress Return.
Y devolver el puente.
De hecho, yo considero que no, porque por lo menos si hubieran desbaneado con el Gary Gray Troll, ¿sabes? No hubiera cambiado absolutamente nada, a mi parecer. Si hubieran cambiado el Dread Return, lo bueno del Dread Return era que te traía una criatura grande y como te comías criaturas pequeñas, colocabas tokens también con los puentes. O si no, te sacrificabas los zombies de los puentes para atraerte a las criaturas grandes. Okay. Sin los puentes, yo veo el Dread Return muy poco utilizable.
Yo creo que eso es algo que pudieron haber hecho. Decir, bueno, baneamos los puentes, pero desbaneamos el Dread Return. Para cambiar el derecho a un poco más, una estrategia un poco más all-in. Así de, voy a intentar crear tres criaturas entre amalgamas, entre las narcomuevas, Benjevine.
Exacto.
Y clavar un Griselbrand o algo, ¿sabes? Y lo vuelves un poco más combo, más all-in que lo que es ahora, que es una suerte de mid-range, macro. No sé, raro.
Lo que yo sí, bueno, para concluir un poco esto, como yo decía, el Dredge es un mazo que históricamente siempre ha estado presente. De hecho, Carlos, si no estoy equivocado, tú llegaste a jugar Dredge.
Sí, pero en Legacy.
Exacto. Entonces, es un mazo que siempre ha estado presente. Yo pienso que incluso con el baneo de los puentes, alguien va a buscar una estrategia nueva. O bien con los amalgamas, o con los Benjevine, o con cualquier otra carta. Pero yo veo de que prácticamente con este baneo sí están matando un poco el mazo. Yo pienso de que va a pasar de tar 1 a tar 2 fácilmente. Pero bueno, puede ser que esté equivocado. Espero estar equivocado, porque de verdad me gustaría que el mazo Dredge todavía siguiera estando en los top.
Yo creo que el mazo va a sobrevivir. Bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que el mazo va a sobrevivir. No va a ser para nada dominante como lo ha sido hasta ahora. Pero va a estar ahí. Y va a seguir dando resultados. Bueno, ahora cambiemos de formato. Porque no solo Modern ha sido afectado por baneos, sino también el Commander Multiplayer. Recibimos un tweet el mismo día de los baneos de Wizard, que el comité de reglas de Commander ha decidido banear dos cartas y desbanear una. Y bueno,
hablemos de los baneos primero, antes de ese desban. Sí. A ver, el primer baneo fue el Paradox Engine. Vamos a buscar rápidamente qué es lo que hace.
Oh, yo me lo sé de memoria.
Venga.
Es un artefacto para, lo que no me sé es el costo, si es 5 o 6. Creo que es 5. 5, exacto. Es un artefacto legendario de 5 maná que básicamente, y todo lo que dice es, cuando juegas un hechizo, destapas todos los permanentes no tierra que controles. Eso es todo. Exacto.
Bueno, mi opinión respecto a eso es que sí, lo merecía. Ah, sí, lo merecía. Pero, o sea, un poco de momento aquí. Hace unas semanas retomé los torneos de. Los torneos no, las partidas de YouTube de Multiplayer. Yo estaba más concentrado en el Commander, pero me dije, quiero ver un poco más de partidas de Multiplayer. No importa, o sea, las partidas yo las buscaba sobre todo los comandantes que me interesaban. Y eran partidas muy entretenidas hasta que yo seguía viendo de que un mazo Kess jugaba un Paradox Engine. Ok. Un mazo Ursa Paradox Engine, normal. Hasta el momento que yo comencé a ver mazos como Tazigur. Ok. estaba seguro utilizando Paradox Engine, no, no entiendo, pero... Y yo creo que no había un solo video donde al menos dos mazos no tuvieran Paradox Engine. Y yo, ok. Entiendo, la carta es muy buena. En multiplayer hay muchas cartas que te aceleran el maná, que son artefactos. Entonces, claro, cuando juegas un spell, lo destapas todas, las tapas. O sea, eso lo entiendo. Pero que todos los mazos del formato, o sea, una gran cantidad de mazos del formato, lo jugaran. O sea, y era prácticamente eso. O sea, era una lluvia de contes los que salían después de que la persona jugaba un Paradox Engine. O sea, veías una persona lanzando el counter, la persona que lanzó el Paradox respondiendo ese counter, la persona del otro lado de la mesa respondiendo ese counter, casi que la persona que estaba en la entrada de la tienda lanzando un counter, incluso si no estaba en la partida, porque no querían que entrara ese Paradox Engine. Y yo creo que eso para el formato no es bueno. En el momento que tienes una carta que sea la primera persona que la juegue, la primera persona que tiene la gran ventaja de ganar, porque la primera persona que lo jugaba tenía 90-80% de ganar esa partida, yo creo que es una carta que debe ser baneada.
A ver, sí, yo estoy de acuerdo con el baneo. De hecho, hace una semana estaba jugando una partida donde ganó una Sahili, la Planeswalker. Uh-huh. Y ganó en turno 4 porque jugó un Paradox Engine, jugó un Ponder, una cosa así. Se destapó todas las pepas, volvió a jugar más pepas, las pepas se destapaban y estuvo en eso como media hora o más. Y uh-huh. En un momento, o sea, ya había bajado como casi la mitad del mazo y le preguntó, o sea, ¿vas a ganar? ¿Podemos recoger y jugar otra partida? Y entonces me dice, no sé, o sea, tengo que terminar de resolver porque puede que me quede sin gasolina a mitad del combo y no gane. Y yo creo que ese es el problema con el Paradox Engine, que genera una situación en la que solo un jugador juega, pero no uh-huh. crea un estado en el que todos los jugadores puedan decir, bueno, sí, ganó. No, no hay manera en que podamos evitar esto. Si no, no, tienes que sentarte a ver qué pasa.
A ver, por lo menos yo lo que veo de las ventajas y las desventajas del Paradox Engine en el formato eran el hecho de que cualquier mazo pudiera utilizarlo genera de que muchos comandantes que no podrían ser pensados de utilizarse se utilizaran, por lo menos. La Sahili que puede ser utilizada como comandante de todos los packs es una de las que menos se utilizaba. Porque tenemos a Lord Wingrace, tenemos a Animatu, o sea, tenemos bastantes comandantes de eso que son mucho mejores.
Sí, bueno, entonces, la única que se juega menos es la de las auras, porque es un commander con auras.
Algún día haré un mazo de auras con ella y defenderé su honor. No es del todo. Entonces, eso es lo que me parece interesante, que podía ser utilizado en no importa cuál comandante y podía ser un comandante competitivo, incluso si no se jugaba mucho.
Sí.
Esa es la ventaja. Mi desventaja es que no importa quién, todo el mundo la utilizaba en el hecho de que la persona que la jugaba primero es la persona que iba a ganar. Y es lo que tú dices, o sea, la bajó en turno 4, estuvo haciendo su payasada durante un momento y ni siquiera sabía si podía ganar, pero estoy seguro de que sí podía porque...
Sí, de hecho terminó ganando la partida, pero es eso, es el no saber, el no es un combo. O sea, Commander necesita eso, Commander necesita cartas que sea un combo de dos cartas que gane la partida. Excelente para Commander. Y hay millones de combos así. Pero cuando tienes un combo que es casi que a la suerte, genera esa situación en la que tienes una sola persona jugando y todos los demás mirándolo por 20 minutos preguntándose, ok, ¿ahora sí vas a ganar? ¿O todavía no?
Exacto. Y en los últimos episodios tú llegaste a comentar eso, de que ahora que el streaming es una de las fuerzas que Wizard está intentando conseguir. Incluso si estamos hablando de Commander, que las partidas de Commander grabadas en internet son millones, el hecho de ver a una persona jugando sola durante 10 minutos no apoya a ese evento. También eso podría ser uno de los motivos por los cuales lo banearon, por el hecho de que una persona jugando sola durante 10 minutos... hace que la gente que lo ve en streaming simplemente cierre la ventana y se vaya a comer. nos ayuda a la comunidad de multiplayer. Yo pienso que es así. Pero por lo menos hay cartas, por lo menos tenemos al Jack Moss Wheel, que es una carta que está en multiplayer.
Sí.
¿Ok? Que la gente, o sea, todos los que tienen mazos negros lo juegan. Pero cuando lo juegan no tienen esa gran ventaja que tiene el Paradox Engine. O sea, tiene una ventaja grande, pero depende del momento de la partida en que lo juegues. El Paradox Engine es, en cualquier momento de la partida que la carta entra, puede garantizarte una victoria. Entonces, ahí es cuando yo digo de que sí, en el formato estaba estaba muy descontrolado.
Sí, yo también creo que está bien baneado. Que de verdad estaba creando un entorno que no era el ideal para Commander Multiplayer, que a fin de cuentas está hecho para divertirse. Eso es un formato casual. Y se intentan banear estos combos que hacen que la gente simplemente no quiera jugar el formato, ¿sabes? Que ya de una digan, mira, yo me voy a jugar estándar, me voy a jugar Magic Arena, me voy a jugar Yu-Gi-Oh! Ya no puedo con esto.
Exacto. De hecho, yo no diría ni siquiera que llevó Van Hammer, llevó Colossus Hammer en la boca.
Y bueno, también banearon otra carta. Esta sí me tomó un poco más por sorpresa, a pesar de que los argumentos del Paradox Engine también aplican aquí, pero no sé. Uh-huh. Y es Iona, Chill of Emeria.
Sí.
Que es una criatura legendaria. Joder, muchas cartas con llamadas Iona. Ok. 9 manas, 6 incoloros y 3 blancos. Una criatura legendaria Ángel 7-7 con la habilidad de volar, que cuando entra en juego escoges un color y tus oponentes no pueden castear hechizos de ese color. Porque digo que muchos de los argumentos aplican también a Iona, porque también es una carta que a lo que la juegas puedes dejar una o varias personas en la mesa literalmente haciendo dropazo, porque no pueden jugar más que tierras. Pero al menos yo, en mi círculo de personas con las que juego Commander, eso nunca ha pasado. Y de hecho, una vez que pasó, o sea, sí me han jugado Ionas, pero se resuelven muy rápido. O sea, por ejemplo, yo estaba jugando a Traxa y me hicieron Iona de negro. Y él estaba jugando mono blanco. Entonces lo que yo hice fue, jugué un clon, cloné la Iona y dije Iona de negro. De Iona de blanco. Así que la Iona tampoco podía jugar. Y fue como, bueno, pues aquí estamos.
Yo creo que lo hicieron más que nada para los mazos Commander monocolor. Lo único que me podría quejar de esto es que lo hicieron en el mismo momento en el que Ursa de Modern Horizons está ganando fuerza.
Sí, bueno, que tampoco hace, bueno, al menos que hagas Iona de azul antes de que jueguen a Ursa, pero dado que Iona cuesta 9 manás y Ursa 4... Sí. Un poquito la carrera está ahí un poco difícil.
Sí.
Yo creo que... O sea, entiendo las razones por las que lo banearon. Y yo creo que ahora que hablemos de la carta que desbanearon, Iona también va a cobrar un poco más de sentido del por qué la banearon. Pero no sé, yo siento aquí un poco de vibra más preventiva que realmente he dicho de... Sí, es que Iona la juegan... Todos los decks que llevan blanco juegan Iona y están ganando ahí millones porque llevan a Iona. Y no creo, no es lo mismo que el Paradox Engine. El Paradox Engine sí lo ves en partidas, sí ves gente ganando partidas con Paradox Engine. Ves commanders que no tienen nada que ver con artefactos jugando Paradox Engine solo porque les da ventaja.
De hecho, yo creo que el baneo del Paradox Engine fue por darle dinamismo al formato. O sea, de que no únicamente todos los mazos que jugaran Paradox Engines, que era muchos mazos, tuvieran esa winning condition, sino que buscaran otras winning condition que fuera otras aparte de esa. Pero el baneo de la Iona y el desbaneo del que vamos a hablar dentro de poco, yo creo que fue una negociación. Yo creo que fue sentarse en la mesa y decir, deberíamos cambiar algo de esta ban list. Y dijeron, ok, podríamos desbanear esta carta. Y la persona del otro lado de la mesa lo primero que dijo es, vamos a negociar, si me desbaneas esta tienes que banearme a Iona, porque las dos no pueden estar juntas en el formato, y estoy de acuerdo.
Bueno, yo creo que ya es hora de que hablemos de la carta que fue desbaneada.
Exactamente, tenemos a Painter Servant. Por 2 maná es una criatura artefacto 1-3 que cuando entra en el juego eliges un color. las cartas y spells que estén, que no estén en juego, o sea, que estén en tu mano, en el mazo, en el cementerio, son del color elegido. ¿Okay? Porque yo digo de que fue una negociación para desbanear esta carta y banear a Iona, y es porque si tienes un mazo con Iona y con Pintor, simplemente haces Pintor de negro. Ejemplo, Pintor de negro. Todas las cartas del oponente que estén fuera del juego son negras. Haces Iona de negro y el oponente no juega más nunca. No puede jugar más nunca.
Sí, eso, o sea, eso ya es básicamente un gané.
Exacto.
A menos...
Yo creo que por eso fue la negociación. Simplemente para evitar,
sí,
ese
es
tipo
posible.
De hecho.
O sea, sí, tienen mucha sinergia juntos. La verdadera pregunta es viable? Porque si Ion es tu comandante, solo puedes jugar blanco. Blanco es probablemente el color menos poderoso de Commander por sí solo.
A ver, yo no pienso de que lo hayan utilizado pensando en Yonda como comandante, sino pensando en otros comandantes que pudieran incluir a Yonda y al Pintor. Una locura. Tenemos a Breya. Breya es un mazo artefactos que tiene prácticamente todos los combos de artefactos del Magic. Si a eso tú le metes una Iona, que con la aceleración de maná que tiene Breya y sus artefactos, es muy fácil bajarla en un turno 6, 5, y a un Pintor, que es una criatura artefacto, considerando que es una criatura artefacto de 2 maná, y Modern Horizons nos acaba de dar un tutor para artefactos de 2 maná. Yo creo que sería muy bien.
Eso ha sido un detallazo, que ahora te la puedes tutorear con el tipito, sí. Este que cuando entra en play te busca artefactos que cuesten 2.
El Tribute Mage, sí. Si no me equivoco. Sí. Ya lo compré. Ya tengo el Tribute
Pero Mage. Me encanta que hayas mencionado a Breya, porque el Pintor también tiene su propio combo y también es con un artefacto. Cosa que a Breya también, exacto, le viene muy bien. Es con una carta llamada Grindstone, que es un artefacto por un maná, que tiene, pagas 3, lo tapas, eliges un jugador, y ese jugador pone 2 cartas de su librería en el cementerio. Si esas 2 cartas comparten color, repites el proceso. Obviamente esas 2 cartas van a compartir color porque tienes al Pintor en mesa, así que le vacías la librería a un jugador.
Sí. De hecho, ese es el combo más básico del Pintor. Pero yo he visto pintores haciendo, por lo menos, multiplayer. Pintor se usa con Animar. Pintas todo de blanco y de negro y así nadie puede matar a Animar.
Sí, es una opción.
Yo he visto gente haciendo Pintor de azul para que así sus cartas sean todas azules y puedes utilizar una Force of Will o cualquier carta que te pida remover una carta azul con una tierra.
También.
O sea, he visto miles de combos con Pintor a través de los años. Es una carta que salió en Shadowmoor. Shadowmoor salió un año después de que yo comencé a jugar Magic. Y yo me acuerdo de la gente buscando pintores por todos lados. De hecho, yo llevaba mi carpeta para enviar cartas. Y la primera pregunta era, ¿tienes Pintor? Y yo... No, mi casa tiene los muros bien porque voy a necesitar un pintor, y después explica, no, el pintor es una carta. Ah, ok, está bien. Pero sí, ese tipo de cosas yo los había visto. Después salió el combo con la Grindstone y yo lo vi jugándose en formatos, y yo, ok, es un combo muy peligroso. Pero ahora, de verdad, ahora de que ha vuelto, tengo mis ideas compartidas. O sea, completamente de acuerdo de que Iona haya sido baneada si él fue desbaneado. Completamente de acuerdo porque, como te digo, esos dos juntos tienen una sinergia que es un lock. Es un no juegas más nunca. Ok, eso sí.
Sí, pero ya en ese momento de la partida es mi lo que digo, la diferencia entre el Paradox Engine y los combos normales. Es que ya cuando te juegan Pintor y Iona, ya puedes recoger y ya. Y se te acabó la partida, ganó. Es lo mismo que haga, ¿cómo se llama? Mikaeus y la balista, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. No lo veo muy distinto, pero bueno, No sé, ellos tendrán sus razones de por qué banear a Yona. A mí la verdad que el baneo de Yona no me causa mayor exacto. incomodidad porque no la jugaba. De hecho, creo que tengo una, la jugaba en el tribal de Ángeles. No, en el tribal de Ángeles. O sea, que yo tengo mi mazo, mi pack deck, es un mazo de Ángeles tribal. Y la usaba ahí porque era un ángel, pero realmente no es que toda mi estrategia se basaba en jugar a Yona.
Yo cuando tengo mis ideas divididas por el baneo de el desbaneo del pintor es porque estamos baneando el Paradox Engine porque es una carta que se está jugando en todos los mazos y que la primera persona que lo juegue es combo. Y le estamos dando el pintor, que es una fábrica de hacer combos también. Pero la única diferencia es que el pintor siempre va a necesitar una carta específica para hacer su combo. El Paradox Engine solamente va a necesitar que juegues spell detrás de él.
Sí, el Paradox Engine es una carta que te genera ventaja solo por estar ahí. Exacto. No necesita pintor, realmente más cartas.
Exacto, el pintor necesitas trabajarlo un poco más. Tienes que hacer incluso adaptar el mazo alrededor de él. Y por eso es que yo tengo un poco de división de opiniones, pero estoy contento de que lo hayan desbaneado únicamente porque finalmente vamos a ver el formato con un pintor desbaneado. Y puede ser bastante interesante. Puede ser de que pase exactamente lo mismo, o sea, un combo que lo van a meter todos los mazos, incluso cuando no tenga lógica. Puede ser de que sea un combo que solamente se va a utilizar en mazos específicos. Pero de verdad me causa mucha intriga y me gustaría mucho ver el pintor en este formato. Además que, hay que decirlo, Carlos, tú y yo ayer hicimos la inversión. Cuando vimos los anuncios, Carlos y yo decidimos comprar nuestro pintor y Greenstone para cada uno. Yo gasté, ¿cuánto? Yo gasté 13 euros en los dos combos.
Sí, tú llegaste más rápido que yo. Yo me tardé un poco más y ya estaban las dos cosas, te salían como en 15 más o menos.
Exacto, fue una cosa así. Y al final, el pintor, ahora mismo que estamos haciendo el podcast, se sitúa entre los 17 y los 25 euros, por lo menos aquí en Francia. Entonces, fue una muy buena inversión. La Greenstone no ha subido, creo que subió a 8, algo así. O sea, no es un gran cambio, pero el pintor se ha subido bastante de precio. Entonces,
ha sido una buena inversión. Para finalizar el podcast, ¿te parece que hay algunas otras cartas de Commander Multiplayer que deberían ser baneadas?
Sí. Hay un combo que yo pienso que debería ser baneado, y es por la misma razón del Paradox Engine. Y es el combo de la... olvidé el nombre de la carta. Es el combo del Isochron Scepter con...
Ah, el Dramatic Reversal.
Exactamente, con el Dramatic Reversal. El Dramatic Reversal prácticamente hace Paradox Engine, podríamos decir.
Sí, de hecho es mejor porque no necesitas castear nada. O sea, te da mana infinito solo con estar ahí.
Exactamente. Y es por dos mana. El Isochron Scepter hace de que puedas copiar el spell simplemente con taparlo pagando 2, lo copias. Pero la carta, ¿sabes?, te permite destaparlo. Entonces, es un combo igual. Es un combo que simplemente colocándolo, ya prácticamente tus oportunidades de ganar son de 80-90%.
Sí, ya al final si tienes mana infinito y juegas azul, No hay que tener mucha imaginación para saber cómo ganar la partida.
Exactamente, y combos de mana infinito con azul, mira, ahí...
Desde hacer al oponente robarse toda la librería, hasta robarte tú toda la librería, barajar el sol azul, robarlo. Exacto. Les matas a uno, lo vuelves a robar, matas a otro, lo vuelves a robar, matas a otro.
Exactamente. O si no tenemos. O sea, hay demasiado. Hay demasiadas cartas que pueden hacer combo. Va a Walking Ballista. No por nada está en el precio en el que está. Entonces, ¿sabes? Hay muchas, muchas, muchas maneras. Yo creo que ese es un combo que también deberíamos considerar de banearlo. Porque es cierto que el Isochron Scepter cuesta 2 maná. Entonces, si lo bajas en turno 2, no puedes activarlo al mismo tiempo, al menos de que utilices Mana Vault, Mana Crypt, que en multiplayer es demasiado fácil.
Sí.
Entonces, es un combo que en turno 3, 4 ya es muy factible. Hay que tener cuidado con ese combo.
Yo más que banear combos, me gustaría que banearan tutores de un mana. Un Imperial Seal, un Vampiric Tutor, algo así. Yo lo sacaría. Solo para quitarle, consistencia a los decks.
Cuidado lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Si vas a banear un tutor de un mana, que no sea ninguno de los que yo tenga. O sea, el Imperial Seal te lo perdono porque...
porque vale como $300.
Exactamente. El Vampiric Tutor no he conseguido el mío, así que te lo perdono también. Pero ya cuando me toques el Liner Tutor, el Worldly Tutor y el Mystical Tutor, ya ahí vamos a tener un pequeño problema.
Nada, eso yo lo veo bastante fair. Mi problema son los que buscan cualquier carta. O sea, para mí, el Vampiric y el Imperial Seal debería ser solo uno. Y yo diría banear el Imperial Seal, que es el más caro, más difícil de conseguir y probablemente menos gente tenga.
Exacto.
Solo porque me parece que el Commander Multiplayer, al menos a nivel competitivo... se resuelve muy rápido por eso, porque hay demasiados tutores, demasiados combos de dos manás. O sea, puedes hacer un Flash Hulk y ganar, puedes hacer Isochron Scepter con Dramatic Reversal y ganar. Y realmente es eso, le quita como la posibilidad a mazos, por ejemplo, agro en Commander competitivo no existe. O tienes algo como Nayela, que es agro, entre comillas, solo porque te mata atacando con criaturas, pero la verdad es que genera turnos, más no turnos, fases de combate infinitas, sí. Así que es más combo, pero, por ejemplo, un Kren como Norred, no es que no pueda ganar, pero lo tiene bastante difícil.
Exactamente. Yo creo que tú también tenías una carta que querías banear.
Ah, el Flash, pero no sé, últimamente lo he estado pensando y he llegado a la conclusión de que si matas a los tutores, el Flash no me molesta tanto. Porque el Flash necesitas tener el Flash en mano y tener el Hulk en mano. Si hacer eso es más difícil, que aseguras que no todas las partidas, porque es que ahora todas las partidas en tres turnos ya es, mira, turno uno tutor, turno dos tutor, turno tres Flash Hulk, para. Ya pierdo un poco el chiste. No sé, esa es mi visión. Yo creo que en Commander competitivo tenemos demasiados tutores y está envolviendo el formato a eso.
Bueno, por lo menos en Duel Commander los tutores de un mana están baneados, pero el Demonic Tutor sigue estando vigente junto con el Worldly Tutor, el Lightning Tutor y el Gamble. El Mystical Tutor sí está baneado por gracias al milagro, pero... puede ser de que Multiplayer se pueda jugar de esa manera, pero ya quitándole Mystical Tutor... O sea, yo estoy de acuerdo contigo en el caso de que deberían banear uno. ¿Sabes? Banear el Imperial Seal sería lo más lógico. Pero no sé si vaya a hacerse.
Yo no creo que se vaya a hacer. Porque, a ver...
Sería lo más justo.
Esto no es un... A pesar de que siempre hablamos de que es Commander competitivo... En realidad no es como que haya mundiales de Commander y haya un meta que cuidar ni nada. Y al ser un formato muy casual, pues depende de lo que juegue la gente con la que juegas. Y el Imperial Seal al costar lo que cuesta, no es que todas las partidas lo vayas a ver. Entonces yo creo que no lo van a banear precisamente por eso. Porque no está creando un environment malo porque es tan difícil obtener la carta que simplemente la gente no la tiene.
Para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos.
Adelante.
¿Es que tú consideras de que el Commander debería llegar a ser competitivo como los otros formatos de Wizard?
El duel de Leviatán, yo diría que sí. El de 30 vidas.
Okay.
Me parece que es un formato que es no es particularmente lento. Y es suficientemente diferente como para que se distinga de que no se está jugando ni Legacy, ni Modern, ni Standard, sino que está jugando algo totalmente distinto. El duel de 20 vidas, me parece que no hay esa diferencia. O sea, tú ves una partida de duel de 20 y una partida de Modern, más o menos similar.
Exacto.
Y Commander Multiplayer, es muy difícil estar en un entorno competitivo cuando tienes que jugar en un free-for-all. Ya ahí se pierde la parte de vamos a hacer política, de si eres amigo, si no eres amigo. Ya cuando está todo el mundo muy en voy a ganar, pase lo que pase, ya pierde el chiste. O sea, para eso sí. Enfréntalos uno contra uno y ya.
Ok. Yo estoy de acuerdo contigo. Por lo menos yo estaba muy contento cuando el Commander tradicional era de 30 vidas. Para mí fue una de las mejores fases del formato. Cuando pasó a 20 vidas fue muy difícil adaptarse porque es como tú dices, es como una partida de Modern, solamente que tienes un mazo de 100 cartas. Pero yo lo único que podría opinar de esto es que la cantidad de dinero que mueve el Commander es enorme. O sea, y eso tenemos pruebas de ello, tenemos por lo menos Star City Games que tiene unos precios aberrados. Al principio pensábamos que eran únicamente en el Modern, ¿no? Ni siquiera, o sea, en los formatos clásicos y en el Commander se mueve una gran cantidad de dinero. Aquí en Europa con el Magikarp Market tenemos la prueba también, el Commander mueve una gran cantidad de dinero. Si Wizards aprobara un formato Commander, yo creo que la cantidad de dinero que se movería en ese formato sería aberrante. O sea, podría llegar a un nivel de dinero de Legacy y Vintage, porque estamos hablando de prácticamente de las mismas cartas con un formato de juego que es más accesible, entre comillas, y tiene un sentido fun que no tienen los formatos Eternos.
Bueno, que yo creo que Wizard, a pesar de que no lo admita y no quiera hacer Commander un formato así clave en sus torneos, sí que está teniendo Commander muy en mente. Tanto así que sí, los últimos sets los hemos llamado, no es Modern Horizon, es Commander Horizon. No es M20, es Commander 20. Porque están sacando muchas cartas que no tendrían por qué ser como son. O sea, están sacando muchas cartas legendarias que realmente en el entorno de Standard o en el entorno de Modern a lo mejor no tenían como mucho que ver, pero que para Commander se sabía que iban a ser, vamos, con por lo menos Jagmod. Sí. Jagmod en Modern era un poco como, sí, pero no. Y en Commander ha sido la bomba. O sea, en Commander todo el mundo quería jugarlo. En M20, el ciclo este de legendarios que sacaron, también el legendario 5 colores que te busca tierras. Y los de 3 colores, de colores enemigos, que era algo que, de colores de Karn, de Karn's Stalkeer, que era algo que la gente venía pidiendo mucho porque son la combinación de colores que menos comandantes tiene. O sea, yo creo que Wizard sí que lo tiene en mente.
Sí, también no podemos olvidar de que todos los años sacan su paquete Commander.
Y sí. El del 2019 sale ahora en agosto, así que deberíamos comenzar a ver spoiler pronto y haremos episodios sobre ellos, como no puede ser de ninguna otra forma.
Exactamente.
Muy bien, bueno, hemos llegado al final de este episodio de La Choza de la Tía. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en @chozadelatia y en Instagram por La Choza de la Tía.
Exactamente. Bueno. Voy a intentar cambiar mi Caracas por una llanura.
Luego nos comentas si funcionó. Te tomas tu foto con mi llanura básica y una Caracas.
Eso. Bueno, eso es todo por hoy.
Adiós.
Adiós. Gracias.